pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
No. Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a ver si empezamos. Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
David Vinuesa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Sí? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues mira, mucho fútbol repetido, mucho tenis repetido y mucho cine. No queda otra.
Bueno, muy bien. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y mucha play también, me imagino, ¿no?
Pues muy poquito, ¿eh?
¿Qué me dices?
Muy poquito. Sí, pero intento tener una... Vamos, un estricto horario y... Me limito prácticamente a los fines de semana.
Qué barbaridad.
No sé, por no abusar, ¿no? Y leer un poquito más.
Eso hacer es lo que ejercicio. Dice, es lo que dice Sergio, pero realmente sus padres no le dejan utilizar la Play salvo el fin de
el
semana.
Fin de semana.
Estoy castigado, sí.
La verdad es que, fíjate que yo, ahora ya por motivos. Porque tengo un niño pequeñajo, juego muy poco, pero. Pero uno de los momentos que disfruto es cuando tengo un minutillo y me pongo a jugar al FIFA un rato. Online y estas cosas y tú también lo haces, ¿no, Gonzalo?
Yo sí, yo lo hago además todas las tardes. Un ratito cuando llego a casa me pongo con mi hijo a jugar y he de reconocer que últimamente me va muy mal. Es que el tío en este confinamiento le hemos relajado ciertas normas, juega más a la Play y ha cogido un callo que me resulta muy difícil ganarle, macho.
No me imaginaba a Gonzalo jugando al FIFA, ¿eh?
Joder, pues no sabes cómo me pongo, lo vivo... Uf.
¿Qué equipo coges, Gonzalo?
Pues casi siempre el Atleti y en el Metropolitano.
¿Y tu hijo?
Pues mi hijo es que se desespera porque es el único equipo con el que gano es con el Atleti, porque me motiva especialmente.
Ya, pero ¿y tu hijo qué equipo coge? Porque también
mismo,
es colchonero.
No, da igual. Es
que lo malo es que muchas veces coge un equipo peor que el mío y aún así me gana.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Yo veo a Gonzalo haciendo trampas para no perderlo.
No, ni por esas, ni por esas.
No, pero fíjate que es uno de los aspectos, es uno de los aspectos de la cuarentena que está utilizando más la gente joven y los que ya no somos tan jóvenes. Yo reconozco que llevaba ya un tiempo sin jugar a la Play. Y he vuelto a jugar a la Play y desde mi casa veo, tengo las terrazas de enfrente y veo siempre dos o tres pantallas grandes de televisión y hay pues a lo mejor un chaval jugando al Fortnite, hay otro que juega mucho al Fórmula 1, hay otro que juega al Minecraft, por ejemplo, y la verdad es que es uno de los aspectos de la cuarentena. Yo empecé a hacerlo hace 10 días, si es que no hasta que me he acordado, digo, bueno, voy a echar una partida a la Play y luego ya te, como que te empieza a gustar, pero empiezas a recoger otra vez el guante y tal, pero está muy bien, está muy bien. A mí el FIFA, la verdad es que tengo que reconocer que soy bastante bueno.
Pero Juan Pablo, ya te veo con el como en la película de la ventana indiscreta, con la silla en la ventana viendo a los vecinos.
No, hombre, a ver, si estás por la tarde en la terraza, pues te sientas ahí un rato a ver las cosas.
Pero que eres bueno cuando juegas contra la máquina y les pones en nivel amateur, ¿no?
No, perdona, estoy en segunda división, ¿eh? Online estoy en segunda división. Como el Cádiz, sí, más o menos. Es verdad. No, online reconozco que soy así un poco como Javier Clemente, muy amarrategui, marco un gol, me echo atrás y salgo a la contra. Muy muy cholista, fíjate.
A mí, pero en cambio, me pierde que soy un poco inconsciente. Siempre empleo una táctica demasiado ofensiva y me termino arrepintiendo. Entonces, al final, termino montando el autobús atrás y funciona, ¿eh?
Hombre, te tienes que liberar en la Play, Gonzalo, ya que en la vida real...
¿Qué, perdona?
Pues, que te tienes que liberar en la Play, ya que en la vida real estás acostumbrado a ver el cerrojazo.
Sí, pero es que al final la realidad se impone y termino volviendo a poner el autobús atrás, que es la única manera que tengo de no perder.
Pues viene muy bien, ¿eh? Porque no solo que la diversión, sino también de salud, de todo, con todo lo que estamos viviendo, la información que tenemos, que a veces, pues oye, desconectar un poco, yo creo que
fundamental,
que es muy sano. Muy
¿Sabes
sano.
Lo que pasa? Que es verdad que hay pocas actividades en casa, al menos para mí, a lo mejor hay otras personas. Yo hace un tiempo cogí la costumbre de jugar a la Play, al FIFA concretamente online, mientras escuchaba alguna tertulia de radio por la noche. Por ejemplo, escuchaba a Luis Herrero y mientras tanto jugaba a la Play. Pero desde que no lo hago y me centro solamente en la Play, he descubierto que es una de las... es una de las diversiones que más te va o sea, te metes y es verdad que te olvidas de todo lo demás y la verdad es que viene bien. Hay muchas otras actividades y desde mañana ya podemos más o menos hacer deporte de 6 a 10. David, tenis todavía no puedes, pero salir a correr.
No, por desgracia, tenis. Mira, estaba leyendo ahora que ha salido una noticia de última hora, ahora la comentamos, de fútbol, pero por ejemplo en tenis están recomendando o haciendo una serie de recomendaciones desde la ITF diciendo cómo se podría volver a jugar, y es, bueno, lo primero, en cada saque o en cada servicio, pues tener cada uno 3-4 pelotas y solo sacar con esas, y cuando te toque restar, pues no tocar, devolverlas con la raqueta. Esto te digo a nivel amateur, no a nivel profesional. O, por ejemplo, entrar cada uno, cambiar de lado de la pista por un lado. Bueno, se van buscando maneras. Yo lo que estoy haciendo ahora es mucho paseo entre habitaciones, me marco una serie de kilómetros, digo, bueno, pues 4.000 pasos, 3 kilómetros, y voy dando vueltas. Y a partir de mañana, pues, a mí es que el running no me llama mucho la atención. Andaré muy rápido. Es que a mí correr me aburre mucho. Entonces, me pongo los cascos, salgo, y la hora que pueda salir, a un kilómetro de mi casa, pues andaré a una velocidad considerable, pero a mí correr es que me aburre muchísimo.
Sí, yo también. Yo soy más del estilo Rajoy, de andar rápido. Lo prefiero, ¿eh? Francamente.
Bueno, andando rápido se quema muchas calorías.
Pero
muchas, ¿eh? Si lo haces, la gente dice, no, correr y tal. Andando rápido a un ritmo importante, o sea, los marchadores hacen un ejercicio que no... Bueno, es uno de los deportes más duros, la
que
marcha.
Sí,
o sea,
sí.
Quiero decir que en todo caso... Sergio, ¿tú mañana de 6 a 10 vas a hacer algo?
Pues yo reconozco que soy como un león enjaulado, ¿no? Porque yo jugaba 3 o 4 partidos de fútbol a la semana, 2 de pádel, entonces... Bueno, tenía cierto miedo a engordar, ¿no? Porque de repente...
Sí, bueno, porque tú estás...
Todo ese
Sergio,
ejercicio.
Bueno, estás tremendamente...
No, pues me he enganchado un poco más a los ejercicios que odiaba, porque nunca he pisado un gimnasio y ahora, pues, estoy haciendo más, aprovechando el jardín, pues, fitness, ¿no? Como se dice esto, de cardio, ¿no? Pues, y abdominales y tal. Y no he engordado ni un gramo y creo que mañana no voy a salir a correr. Lo digo en serio, ¿eh? Ahora vais a decir, ¡bah! ¿Cómo lo dices en la antena? Pero no, creo que como tengo jardín y tengo perro, voy a dejar por lo menos el sábado que salgan los demás y yo voy a poner mi granito de arena y me voy a quedar.
Bueno, mira, pues está bien. ¿Y tú, Alfredo, vas a hacer algo?
Yo sí, pero más en el horario de...
De tarde, ¿no?
Sí, porque...
Sí, es que... estoy con Alfredo.
Más que de la mañana es muy duro,
¿eh? A ver,
sí, habrá que salir a coger un poco de aire, por lo menos, porque, oye, los que no tenemos jardín...
Sí, yo estoy con Alfredo, que el horario de 6 a 10 es para dormir.
¿Cómo va a ser para dormir?
Para dormir. El horario de 6 a 10 es para dormir. Y si sale a las 8 de la tarde, que ahora anochece muy tarde, y haces deporte, pues muy bien. A esa hora, estupendamente.
Yo mañana, en cambio, a las 7 menos cuarto, estoy ya en planta para desayunar.
Madre mía.
Madre mía, ¿no? Estoy en planta para mañana.
No, pues hay gente para todo en este mundo. Yo lo comprendo.
Mañana 7 y 10, 7 y cuarto, así. Estoy en planta para desayunar y a las 7 y 10, que es cuando amanece, estoy ya cogiendo la bicicleta para hacerme... Pues,
y encima un sábado, porque 40. Si me dices que es un día entre semana, pues bueno, pero el sábado que puedes dormir un poco más...
No, además, fíjate que tenemos la suerte, ya, o sea, el término municipal de Madrid es enorme y da para un montón de posibilidades. Fijaos, la gente que como yo vaya a salir a hacer mañana mountain bike...
En Madrid hay un anillo ciclista,
bueno, un anillo
Madrid
ciclista,
capital, que es brutal, ¿eh?
Y la casa... va a ser como el Tour de Francia y los Campos Elíseos, ¿eh?
Sí,
la última etapa.
Es posible. Mañana, por ejemplo, quiero decir, en el término municipal de Madrid, la Casa de Campo es un lugar fantástico para la mountain bike. Pero como el término municipal de Las Rozas también es bastante extenso, pues yo mañana a las 7:15 estoy ya montando en bici y hasta las 10 de la mañana, que dejaré espacio para que salgan otros. Es verdad que
pero ojo, que la Casa de Campo yo creo que no va a estar abierta, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
No, creo que no.
Está cerrada.
Te lo digo porque mi zona, bueno, yo... vivo en Aluche, es una zona muy cercana a la casa de campo, y ya hemos preguntado a gente y han dicho que no van a abrir. No, otra cosa, bueno, es la gente que se cuele, pero claro,
es algo, lo digo porque eso es algo que desde ayer compete a los alcaldes de todos y cada uno de los municipios de España.
Y Martínez Almeida, el de Madrid, ya ha dicho que hasta la fase 2 por lo menos no se van a abrir los parques.
Pues entonces, bueno, la casa de campo no es exactamente un parque como tal, pero
sí,
bueno,
no, pero es un parque urbano.
Gente que nos está escuchando y va a ir mañana, que se informen, a ver si luego por la tarde en el informativo se les puede dar esa información a
es que te la doy ya. Es que todos los parques de Madrid van a permanecer cerrados.
Bueno, joder. Pues nada, pues eso. Bueno, yo mañana voy a salir a montar en bicicleta y el domingo también. A mí me han dado una oportunidad de hacer deporte y no pienso desaprovecharla. Que algunos estamos muy mayores y no sabemos el día de mañana cuando...
Pues yo, si depende de levantarse a las 7 de la mañana, ya te digo que la desaprovecho muy a gusto.
No, pero tienes el horario nocturno, Gonzalo. Sí, yo de todas maneras estoy con Sergio.
¿Saldré a las 8 de la tarde? Sí, sí.
Claro, yo estoy con Sergio. Quizá este fin de semana, que va a ser como una marabunta el sábado... Por la mañana no creo que tanta gente, sí los que están más acostumbrados a hacer deporte como bicicleta o los que le ponen más dedicación, pero a partir de las 8 yo creo que salir este sábado y este domingo para no cruzarte con nadie, por lo menos hasta llegar a una zona más o menos en la que puedas tener una distancia, va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que el que no quiere arriesgar por 2 días más, oye, sale el lunes, que el lunes ya es laborable, que si tienes un horario más o menos puedes salir por la tarde... No sé, este fin de semana me da la sensación de que va a ser como abrir una botella de champán.
Bueno, oye, hay que aclarar que no es obligatorio, ¿eh?
Bien apuntado.
Que yo veo ya que mañana muchos van a sacar las zapatillas, le van a quitar el polvo y... Bueno. Porque, vamos, veo unas ganas de salir a correr, vamos, sí, alucinante.
Pero tranquilo, Sergio, que esto
que
es...
Que si abren las pistas de atletismo y los bares a la vez, ya te digo yo dónde va a ir la gente.
Sí, eso es muy probable, pero ya te digo yo, Sergio, que...
Pues hombre, primero se hace una cosa y luego la otra. Después de correr te vas a tomar una cerveza.
Que los españoles somos mucho de esto de tener arrancada de caballo jerezano y parada de burro manchego. O sea, que vamos a salir mañana todos en tropel y el lunes o el que no se ha lesionado está con agujetas, no, el que sí. No se ha hecho daño y le ha salido una ampolla, el que no dice que se ha puesto rojo como una lombarda y que no quiere volver a salir, en fin.
Juan Pablo, somos uno de los países que más primeras ediciones de colecciones tiene. Sí, no, las colecciones, te compras dos y ya no vuelves a seguir la colección.
Sí, no, eso es verdad. Eso es cierto.
No sé si te pasará a ti, Juan Pablo, cuando cojas la bici, pero yo el primer día que hice ejercicio aquí en mi casa después de 2 semanas, aguanté 3 minutos. Me quemaban los pulmones.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo también hago bici y te digo, la bici se pierde mucho menos que cualquier otro deporte. Te lo digo porque yo aparco la bici cuando empieza a hacer frío en noviembre y la vuelvo a coger otra vez en abril, en los años que no pasa lo que ha pasado este año, claro. Y es verdad que los tres primeros días vas, te cuesta más hasta que coges la... Pero es un deporte que ni en el que nunca tienes agujetas. ¿La bicicleta nunca te produce agujetas?
Bueno.
¿A mí no?
Bueno.
A mí jamás me ha producido agujetas la bici.
Si te haces una ruta de 15 kilómetros...
Hombre, a ver, es que si cojo la bici y me hago 100 kilómetros el primer día... No termino la etapa.
Te digo que si te subes por ahí por al lado de tu casa para galapagar, bajas, subes, al día siguiente tienes unas agujetas...
Pero ¿dónde te sientas?
Las agujetas son sobre todo donde te sientas. No hablamos solamente de las posaderas. Como tú hagas bici fuerte y eso...
Yo te digo que nunca he tenido, salvo donde me siento, ahí sí.
Vente un día con... No sé, pero eso no es algo con agujetas, eso no, es que, menos, que, sí, es sí, que sí. El sillín se te clava ahí en los isquiones.
Llámalo como quieras.
Claro que sí. Bueno, en fin, que mañana el que quiera salir a hacer deporte ya sabe que puede, y el que no, pues puede hacer como Sergio Valentín y quedarse durmiendo en casa, que no es obligatorio. A ver... aspectos futbolísticos, económicos, pandémicos y todas estas cosas. ¿Ha contado David lo que se está liando en Francia? ¿La que se está liando en Francia? O sea, todo el mundo pendiente de cuándo puede empezar, etcétera, si empieza el fútbol y tal. En Francia la Liga no va a volver. El campeón es el Paris Saint-Germain. Pero claro, es que hay algunos equipos que están diciendo, oye, que es que yo estaba cerca. ¿Qué hay de lo mío? Es que yo, a mí que alguien me indemnice, ¿no? Quiero decir que me va... que el lío en Francia es monumental, como creo que va a ser en prácticamente todos los países, ¿eh?
Sí, es que tú imagínate, lo comentábamos ahora. Por cierto, hay una última hora que ha salido hace unos minutos de la Serie A italiana, que han anunciado que los 20 equipos han votado a favor de completar la temporada, cosa que sorprende porque, por ejemplo, llevamos contando muchos días que el presidente del Brescia incluso amenazaba con un atentado contra la salud de los seguidores italianos. Hay que decir que el Brescia es último, prácticamente tiene un pie en la Serie B, pero al parecer ahora sí ha votado que quiere terminar la temporada. Así que parece que va a volver también en Italia, al igual que en España. Y en Francia, pues el Olympique de Lyon es el primero en quejarse. Está a un punto de la Europa League. Para lo que es el Lyon, quedarse fuera de la competición europea es un palo importante y van a pedir una indemnización.
Sí, sí,
¿no? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que no me cabe ninguna duda de que todos los clubes en todos los países, por mucho que digan que no quieren que se reanude, quieren reanudarlo por un tema económico. El palo a las arcas es muy, muy, muy gordo, por mucho que estés en puestos de descenso y quieras evitar la triquiñuela. Pero vamos, no depende de los clubes en Italia, como se ha demostrado en Francia, porque la Liga Francesa quería que se terminara la temporada y el gobierno francés les dijo que no. O sea que en Italia pues querrán votar que sí, pero dependerá también del gobierno italiano y del ministro de Deportes. Las últimas señales que han mandado han sido muy negativas. Y si pasa lo mismo que en Francia, pues Juan Pablo, es que en todas las ligas va a haber reclamaciones, porque cualquier decisión que se tome, si no se termina la competición, va a ser injusta para unos o para otros.
Eso está clarísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio. Y es verdad que va a ser completamente imposible ser justo con todos. O sea, es que no se puede. La única manera de ser justo con todos es intentar, en la medida de lo posible, como pretende Tebas, yo creo, es acabar la competición. Pero
es que me temo que en Francia y en Holanda a lo mejor se arrepienten, espero, ojalá que se arrepientan de haber tomado una decisión prematura y no haber apurado las opciones.
Sí, sí, no, ojalá que se arrepientan, sobre todo porque eso significará que las cosas van por mejor camino desde el punto de vista sanitario, pero va a ser un problema en Francia. Y ya vengo yo diciendo en los últimos días, y probablemente, seguramente también me equivoque, pero no sé yo la finalización asimétrica de las distintas ligas, en Francia sí, en Italia probablemente también, en Holanda, en Bélgica, aquí en España no. Quiero decir, el fútbol está muy interconectado a través de no solamente los que son las competiciones, Europa League, Champions League, clasificaciones, etcétera, sino a través también de mercados de fichajes, y poner todo eso en orden va a ser un lío monumental, ¿eh?
Hombre, date cuenta que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, lo comentaba Sergio Rico en Radio Marca, ellos lo único que pueden hacer a partir de ahora, y todavía no pueden porque no han sido autorizados, sería empezar a entrenar individualmente. No van a volver a jugar un solo partido hasta que hipotéticamente empezase la Champions. Ellos están ya en cuartos de final, pues si se reanuda la Champions, al que le toque el Paris Saint-Germain, y si su liga se ha ido disputando con normalidad físicamente, pues va a tener un plus importante sobre el Paris Saint-Germain.
Alfredo.
Totalmente. Es que tú no puedes, si vuelve la Champions, un equipo que lleva 2 meses parado y va a estar otros 2 meses sin competir, pues ya me dirás. Yo por eso creo que, no sé a quién le escuchaba ayer decir que el hecho de que se haya suspendido ya la liga francesa y que, como si, imagínate, suspende la italiana, al final que va a ser como un efecto dominó, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, que está todo conectado, y por mucho que se empeñen en que vuelva el fútbol y que todos queremos que vuelva, si al final van cayendo ligas, va a ser más complicado para la nuestra que volver. Vamos a ver el ejemplo de Alemania, que es el que todos están poniendo, ¿no? Que es la primera que en principio va a volver, aunque bueno, ayer también supimos que la portuguesa vuelve seguro, que tienen otra situación, ¿no?
Muy claro, y Alemania también, si es que además...
Alemania es la gran liga que todos están esperando un poco, como que sea un poco de experimento, a ver qué tal salen las cosas.
¿Sabéis lo que pasa? Que de la misma manera que los países que, desde el punto de vista económico, pues tienen unas cuentas más saneadas y les va a costar menos salir de esto, del agujero en el que nos estamos metiendo, bueno, en el que estamos ya metidos, hay muchos países que, evidentemente, el aspecto económico va indefectiblemente ligado al aspecto sanitario, y hay muchos países, pues que desde el punto de vista sanitario tienen una situación muchísimo más favorable que es la situación que tiene España, Francia, Reino Unido, Italia, para volver a reanudar competiciones. Grecia, Portugal, la República Checa, Alemania, son los mejores ejemplos de que allí, pues como han hecho las autoridades de una manera distinta las cosas y también han tenido menos exposición al virus, pues van a poder hacerlo de una manera distinta y van a poder abrir de una manera, creo yo, más ordenada. Vamos a hacer una cosa, una pequeña pausa y enseguida continuamos. Get out of love.
fútbol es radio. Es radio, Madrid, 99.1 FM.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
En Casa de Herrero, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la noche. Es Radio. Ideas claras.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas. Tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. Fútbol es radio.
Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar. Ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada. Pero aún pienso, luego aún existo. Nos reímos solo, nos reímos con ganas. No nos da la gana de ponernos serios, de ponernos serios. Nos reímos solo, no reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos serios.
Juntamos dos mesas.
Bueno, aquí estamos, 3:30, Fútbol es Radio, con David Vinuesa, Sergio Valentín, Alfredo Somoza, Gonzalo Heredero, hablando del fútbol y de todo un poco, porque evidentemente hay que hacerlo estos días en los que estamos así. ¿Qué de fútbol estoy viendo yo enlatado en estos últimos días?
¿Estás viendo mucho?
Yo estoy viendo un montón.
Yo a trozos, en YouTube sí cojo a trozos, pues pero resúmenes, ¿eh? Resúmenes de partidos, del Atleti siempre, por supuesto. Pero a lo mejor de 3, 4, 6 minutos. No partidos enteros, no. No he visto ni uno, de hecho.
Bueno, no, yo, a ver, no
me siento... partidos enteros, verlos repetidos, me aburre soberanamente.
Pues no todos, fíjate, yo no sé. ¿Vosotros cuál es el último partido que habéis visto de estos de refrito, David? Que tú dices que estás viendo mucho tenis y fútbol.
Pues llevo un tiempo sin ver mucho fútbol, pero el último fue la final. Mira, en este caso lo siento para Alfredo porque no salieron bien las cosas para el Celta, pero fue en el Calderón, si no me equivoco, en el 95, Zaragoza-Celta, que ganó en penaltis el Zaragoza. Sí, la última sí. Que he visto, ¿eh? De tenis algo más, pero porque de Rafa Nadal están poniendo partidos todos los días. Por suerte tiene 1000. Pero de fútbol vi el último ese, en Teledeporte.
¿Y tú, Sergio?
Yo el último partido que vi fue el Liverpool-Atlético de Madrid, pero en directo. No he visto ningún partido en diferido. Ya me estaba memorizando las plantillas de la Bundesliga. Y Yo estoy esperando a que vuelva al deporte en directo. A mí ver el antiguo, que sí, ya conozco, no me...
A mí me pasa como Sergio, no me aburre, sí.
No, a mí desde luego no es que me aburra especialmente, pero sí que hay partidos de estos que no recuerdas mucho, sobre todo el Madrid de los 80, de la selección española y eso. El otro día, porque lo dijo Dieter aquí, me volví a ver parte, un resumen, y además bastante amplio, que está por ahí en YouTube, de un partido que yo ya ni me acordaba porque era muy pequeño. El de España 5, Dinamarca 1, con los 4 goles de Butragueño, sí, en el Mundial, sí, del 86, que empezó España perdiendo. Y la verdad es que está bien porque, pues eso, yo no tenía una imagen nítida de Calderé jugando al fútbol así con las medias bajadas.
Ramón María Calderé.
Sí, pues eso.
Sí, yo es que esa época la cogí ya a una edad en la que disfrutaba ya mucho del fútbol. La edad de Víctor Muñoz, por ejemplo.
Sí.
O Migueli. Bueno, Migueli es un poquito anterior, pero también coincidió con ellos. No, yo sí me acuerdo perfectamente de esa época, ¿eh? Uh-huh. Y mira, me gustaría recordar una cosa hoy, por cierto. Y es el único futbolista que he escuchado hasta el momento, que supongo que habrá más, ¿eh? Digo que es el único que he escuchado que apoya la teoría que manteníamos aquí Sergio, Valentín y yo el viernes pasado sobre la vuelta del fútbol. Y uh-huh, me refiero a Rakitic. Yo no sé, Sergio, ¿os he escuchado a Rakitic esta semana?
Sí, sí, de hecho tuiteé su entrevista en el diario Marca porque me parecía muy acertada todas sus declaraciones.
Es que para mí estuvo sembrado, ¿no? Apoyando la vuelta del fútbol, de la responsabilidad que tenían para volver a mover la economía y el dinero que mueve el fútbol, de que ellos son unos privilegiados porque tienen acceso a más medios de protección que el público en general, que la población en general, que muchos de ellos ya estamos trabajando aquí desde hace semanas y otros que van a volverlo a hacer en breve. Así que me ha parecido lo más sensato que he escuchado en el mundo del fútbol en los últimos días. Ya digo, no sé si habrá otros que lo han dicho, pero desde luego este es el único al que yo he escuchado.
Yo lo que percibí de esa entrevista de Rakitic es que es un futbolista que está muy cercano a lo que es la realidad del resto de, sí, personas que no son futbolistas.
Estoy de acuerdo.
Sí, y sí, él decía que el riesgo cero no existía y, de hecho, los que trabajan en supermercado o en un hospital están asumiendo un riesgo que ellos no van a tener y que... Luego. Que tenían que volver a activar el fútbol como parte de la economía. A mí me parecía un mensaje muy realista, pero no es el único, Gonzalo. Yo he escuchado alguno que otro más. Por ejemplo, uh-huh, escuché una entrevista de José Luis Gallá y también era muy de la opinión de Rakitic.
Digo que es el único al que he escuchado, no que sea el único, sí, que sí, lo haya dicho. Pues no lo sé.
Es verdad que luego pues escuchas, por ejemplo, a Gabriel Paulista, que escribió un mensaje en Instagram diciendo que buscaba una seguridad absoluta, o Yago Junior, el jugador del Mallorca, que hablaba de algún familiar que tenía problemas de salud,
que,
¿no?,
tiene asma.
Sí, pues bueno, pues hay un poco de todo, pero bueno.
Es que lo de la seguridad absoluta a mí es una cosa que me saca de quicio.
No existe.
Porque nadie tiene la seguridad absoluta. Absolutamente nadie.
El tema que hablábamos el otro día, y yo estoy dándole vueltas, porque ayer escuché al doctor Ramos, que lo tuvimos en Fútbol de Radio, por aquí hablando, y claro, yo pensaba, digo, ahora los jugadores extranjeros que vuelven tienen que pasar una cuarentena, ¿no? Digo, ¿por qué? O sea, entonces, aunque le hagas test, el test no es fiable al 100%. Entonces, tú imagínate que hay un caso en la liga de un positivo, decía Juan Pablo el otro día, bueno, a ese jugador le aíslas. Sí, pero igual tienes que poner en cuarentena al resto, aunque den negativo, porque es lo que decía, los test están siendo un desastre, no tienen el 100% de fiabilidad, hay falsos positivos, y entonces ahí sí que... Claro, si tú pudieras coger al jugador que ha dado positivo, aislarle, y que no hay ningún positivo más, perfecto. Pero si ya tienes que dejar ese equipo en cuarentena, ya se te acabó. O sea, ya ahí se acabó el invento, porque como tenga que estar 15 días en cuarentena con las fechas que tenemos, se acabó. Y entonces, claro, yo lo pensaba porque hay jugadores extranjeros que se han ido a sus países, algunos, en el Celta tenemos dos, Smolov y Pionesisto, y decían que el club ya les había llamado para volver porque contaban que tenían que pasar esa cuarentena de 15 días. Entonces, claro, es un tema importante. Y el doctor Ramos hablaba y decía que es que lo que van a hacer ellos es, si hay un positivo, como que tienen un mapa sabiendo con todos los contactos con los que han tenido.
Bueno, es que eso es lo que se hace.
Esos contactos aislarles. Pero claro, si tú tienes un positivo en el vestuario, has estado en contacto con todos tus compañeros, ¿no?
A ver, es que eso que dices tú, Alfredo, es clave. Porque en muchos países, por ejemplo, de los lugares donde mejor lo han hecho, ha sido en Corea del Sur. En Corea del Sur, las autoridades, aparte de que se han organizado muy, muy bien, lo que tienen es un mapa que no siempre es del todo exactamente preciso. Lo que, pero lo que sí que tienen es más o menos, saben, este contagiado, dónde está, con quién ha estado, con quién se ha movido, y a las personas que han tenido contacto con una persona que está infectada, le hacen un test. Esto es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos en el futuro. Ahora mismo estamos en un periodo de agitación muy grande, pero es algo con lo que el fútbol va a tener que convivir.
Juan Pablo, ¿no? O sea, perdóname que me interrumpa, pero ¿quién me va a controlar a mí con quién y dónde he estado? Con, vamos, eso es mi privacidad, es mi vida.
Bueno, no, vamos a ver.
El caso de un futbolista, ¿no? Porque tiene que haber un protocolo y para que termine la competición, pues de casa al entrenamiento y entrenamiento al partido. Pero
¿sabes lo que pasa, Sergio? Que en el escenario que están otros países desde hace un tiempo y que yo creo que tendremos que entrar todos, y el mundo del fútbol no va a ser ajeno a esto, vamos a tener que ceder un poco de terreno de nuestra privacidad en aras de que toda la ciudadanía tenga algo más de seguridad. Pongo el ejemplo de Corea del Sur, porque en Corea del Sur las personas que están infectadas tienen bajado en su teléfono móvil una aplicación, tienen bajada una aplicación en su teléfono celular que te geolocaliza por dónde estás, dónde te mueves y las personas con las que has estado también. De manera que es algo con lo que vamos a tener que acostumbrarnos al menos durante un tiempo hasta que haya vacuna, que Dios quiera que sea lo antes posible, pero es algo que con lo que pues, se tendrá que hacer en las empresas cuando haya test suficientes para todos. Y cuando no los expropie la autoridad sanitaria, el mando único del gobierno de España, pero es algo que vamos a tener que hacer y la verdad es que el mundo del fútbol va a tener que hacerlo también exactamente igual. Oye, vamos a ver, Rakitic decía hace 5, fíjate lo que decía Rakitic, que no le importaba, bueno, que sabía que se podía infectar y tal, pues fíjate, positivo por coronavirus, bueno, pues como es algo, ya lo decía yo la semana pasada, pero es que es verdad, es que va a suceder, pues tenemos que ser todos conscientes de que el mundo del fútbol tendrá que trabajar con esa nueva realidad y que de la misma manera que pues una persona está de baja mes y pico por una rotura de fibras, que ya sabemos que no es contagiosa, pues el coronavirus te saca del terreno de juego, aunque te encuentres muy muy mal al principio y luego ya bien, pues te va a sacar a lo mejor un mes entero de los terrenos de juego. Pues nos tendremos que ir acostumbrando, porque lo que sí que está claro, y yo insisto en esto, es que no va a desaparecer de nuestras vidas el coronavirus hasta dentro de bastante tiempo. Y hay que reorganizar porque hay que volver a abrir
yo creo que la vacuna llegará antes de lo que pensamos, porque hay una carrera, hay mucho dinero en juego.
Ojalá.
Y yo espero que en diciembre tengamos vacuna para todos.
Bueno, ojalá. Mínimo un tratamiento, ¿no? Al final, quizá la vacuna ya es como algo más definitivo, entre comillas, o más contundente, pero quizá un tratamiento para que la persona que tenga o que se contagie de coronavirus, pues
no muera.
Pueda estar controlada, por lo menos.
No muera, por lo menos que no muera.
Eso es. Pero fíjate, me comenta ahora mismo un amigo mío que está así, que sigue mucho la Serie A italiana, y antes os ponía el ejemplo del Brescia, que se ha tirado durante semanas hablando de manera muy contundente sobre que volver al fútbol sería prácticamente ayudar a que haya más muertos. Pero claro, lo que me comenta es que por lo visto en Italia se habla mucho de que si se suspende la liga puede pasar lo que ha pasado en Francia, que haya descensos, y el Brescia, su presidente, pues pensará ahora, bueno, a ver, no queremos ayudar a que muera más gente, pero mi equipo va último, si hay descensos ya me voy a la Serie B sí o sí. Entonces hoy ha votado a favor de volver a jugar. Es que, claro, los discursos de muchos equipos, de muchas personas, dependen de muchos intereses. Tú fíjate esto, te tiras un mes entero diciendo que es que decían incluso que no se iban a presentar a los partidos. Y ahora les dicen que pueden bajar definitivamente y votan que sí. Vamos a ver lo que ocurre. Pero hombre, va a haber unas guerras en las ligas tremendas.
El mensaje que mandó Javier Tebas con unos empresarios, me parece que eran de Zaragoza, era para aquellos clubes o futbolistas que se creen que por no jugar se van a quedar en primera división. No, que si la liga no se juega, aquí hay descensos y ascensos. ¡Hala! A ver qué os montáis.
Bueno, aparte de que no dejemos de lado el asunto de que se podría volver a la práctica del fútbol con unas reglas que es verdad que la mayoría de los futbolistas no aceptan, como es la de permanecer durante el tiempo que se reanude la competición concentrados. Y no tener contacto con nadie más. Eso se puede hacer. Te quiero decir que normas hay para evitar en lo posible los contagios y procedimientos existen.
Sí, pero
otra
Gonzalo,
cosa es
imagínate
que
son ¿qué? Dos meses concentrados
vale,
en los que...
Sí, y ahora te hago yo una pregunta, David Vinuesa. Tú imagínate que te dicen, oye, te proponemos estar los dos, tres próximos meses concentrado con tus compañeros de trabajo y a cambio vas a ganar 3 millones de euros.
Ya, bueno...
Por ejemplo, ¿qué dirías?
Hombre,
¿Sí, no?
Vamos a ver,
bueno,
mi contexto
pues,
no es el mismo porque yo...
Sí, cuando se trata de ayudar a volver a renacer un negocio de semejante importancia y de la que viven tantísimas personas en España, y cuando tú eres un privilegiado que gana cantidades estratosféricas de dinero, yo creo que lo menos que puedes hacer es que en un momento de gravedad como este, renunciar a parte de tu vida y decir, oye, pues voy a estar 2 meses metido en una concentración. Pues yo, sinceramente, no lo veo para
claro,
tanto.
Claro, pero si tú a un futbolista... A ver, vamos a ver, Gonzalo, esto es muy sencillo. Si tú a alguien le aseguras que vas a estar 2 meses encerrado, que es un Mundial o unos Juegos Olímpicos, como periodistas lo sabemos, es un mes en el que te pueden mandar... Yo no he estado en ninguno, pero vamos, tengo familiares que han estado y te tiras un mes en los que no ves a tu hijo, a
sí,
tu mujer, etcétera.
Sí, sí.
Pero si te garantizan que después de esos 2 meses... todo va a estar bien, todo va a estar genial, pero es que, claro, te vas 2 meses concentrado, pero es que lo mismo en esa concentración, un familiar tuyo se pone enfermo, está cerca de morir, ¿y quién te retiene en esa concentración?
Bueno,
a ver,
estás hablando ya de casos de fuerza mayor.
No, te hablo de casos que están ocurriendo a día de hoy. Hay gente que no puede ir a la casa de sus padres o de sus abuelos
bueno, y no vas.
Están muriendo y no pueden ni siquiera enterrarlo.
Claro, sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que he dicho yo de las concentraciones? Porque no lo entiendo.
Porque, a ver, que el coronavirus, lo he dicho muchas veces, no entiende de si cobras 500, 600, 1.000 euros o 2 millones de euros al mes. El coronavirus ataca a los familiares y a las personas de la misma manera. Le importa muy poco si eres zurdo o diestro,
pero vamos a ver.
Si eres tenista o futbolista.
Pero David, el hecho de que un futbolista esté concentrado, precisamente para evitar riesgos de contagio, que tiene que ver con que sus familiares se contagien. Es que no entiendo la relación que estás haciendo, no la entiendo.
Pero tienes que mantener concentrado, ¿no? Es que tú estás pensando en metidos futbolistas, pero ¿quién prepara las camisetas de los futbolistas? Es que tienes que concentrar a muchas personas.
Bueno,
es que para un partido de fútbol en Alemania se hablan de 300 personas por estadio.
¿Qué
vas a mantener? ¿A cocineros también
David,
2 meses encerrados?
David,
además,
que un equipo de fútbol...
No va, estáis debatiendo algo de que no va a pasar, no van a concentrarse. Eso
no, pero es que además, perdonadme, pero es que un equipo de fútbol y la gente que mueve no es superior a la que mueve cualquier otra empresa. Cualquier otra empresa que pueda tener 200, 300 trabajadores, que mueve mucha más gente y mucho más personal que un equipo de fútbol. Y esos
sí,
van a tener que volver al trabajo también.
Pero Gonzalo, si es que volvemos, es que yo creo que ya lo hemos debatido muchas veces.
Joder,
en el caso de una plantilla de fútbol, si tienes 5 casos o 6... No puede teletrabajar la gente dentro de un equipo de fútbol. Si esos 5 o 6 se van fuera, se te va el equipo prácticamente entero de la competición.
No.
Una radio, por ejemplo, si 5 o lo que sea nos tenemos que ir a teletrabajar, se puede hacer. O hay recambios.
Pero si no te hablo de una época de confinamiento como la que estamos viviendo, que afecta a todos por igual. Me refiero a que la actividad económica va a ir recobrándose poco a poco. Y hay empresas que tienen muchos trabajadores que van a tener que volver a sus puestos de trabajo. ¿Y por qué el fútbol no?
Yo estoy a favor de que vuelva al fútbol, pero a mí en momentos me ha parecido precipitado. Pero yo quiero...
Y a día de hoy todavía lo es,
claro,
evidentemente.
Pero sí, ojalá dentro de unos meses estemos hablando y digamos, oye, pues mira, al final se pudo completar la liga como sea, me da igual. Sinceramente, poco importa ahora cómo acabe la liga, que acabe y ya está, que la gente pueda disfrutar del fútbol y de la salud que te da... ver que los que están allí están bien y tú estar bien en casa, ojalá, pero yo en algunos momentos lo he visto muy presionado todo por los factores ya no económicos del país, no digo del país, digo privados.
Es que es privado, porque realmente el país cuando gana del fútbol es cuando vienen a consumir aquí aficiones rivales, cuando la gente se mueve para un partido, eso no va a pasar. O sea, los que van a perder aquí son los clubes, la parte económica proporcional que tenían firmada con las televisiones.
Sí, pero no nos olvidemos que esa es la parte fundamental. Los clubes, su mayor fuente de ingresos son las televisiones.
Afortunadamente, si algo ha hecho bien Tebas, entre otras muchas cosas, es de tener a los clubes bastante saneados. Los de primera, en segunda, igual hay alguno que lo pasaría peor. Y los que han hecho mejor los deberes que otros en economía, pues está claro que lo pasarían mejor unos que otros si no se reanuda la temporada. Pero el Real Madrid igual dejaría de ganar 60 millones de euros. El Barcelona 60, solo de televisión. Está claro que luego de todo lo que es marketing y todo lo que es entradas y abonos perderían. Pero hablamos de si no se reanuda por la televisión, porque el dinero de las entradas, del marketing y de los abonos ya lo han perdido.
En todo caso,
ese dinero para esos equipos es asumible perderlo una temporada. Pues si no pueden fichar a un jugador de 150 millones o de 120, podrán fichar uno de 60. ¿Qué pasa? Que luego se habla también de la justicia de que vuelva a la competición. Yo creo que ya una competición que ha parado, que se va a volver de aquella manera. Hay equipos, por ejemplo, que han jugado más partidos en fuera que en casa, que tenían partidos en casa, que ahora ya no es lo mismo jugar con público que sin público. O sea, el factor local y visitante se pierde. A lo que voy, para mí, lo más justo en estas circunstancias sería dar por anulada la temporada, sin campeón, sin descensos, los dos equipos de segunda que suban, una liga de 22, se empieza antes, el fútbol que vuelva antes, que piensen bien la manera en la que quieren volver, cómo va a volver todo, y ya está. Y los equipos
No te entiendo, Alfredo. ¿Por qué quieres hacer eso cuando todavía existen posibilidades de que se reanude la competición y se pueda terminar la liga? Si luego no se puede, pues bueno, pues echamos más atrás y punto.
Porque es un asunto puramente económico. Te digo por qué. Porque tú ahora, es lo que te digo, vas a volver en unas circunstancias en que el estado de forma en el que tenían los jugadores en el momento en el que se paró no es el mismo que el de ahora. Ya está manipulado.
Igual para todos los jugadores y para todos los clubes.
No os piséis,
que no se entiende.
Alfredo, un segundo, dejadme un segundo. Es que dices, es una cuestión puramente económica. Naturalmente. Como la del 100% de los negocios que existen en este mundo. Es una cuestión puramente económica, de subsistencia. Es que un señor quiere abrir su tienda porque es su medio de vida. Es que el fútbol es el medio de vida de millones de personas. Claro que es una cuestión económica.
Hay clubes que no lo ven claro, que dicen, oye, mira, este protocolo... O sea, hay clubes que no lo ven claro, o sea, y son los propios perjudicados. Y lo que decía Sergio, de que todos están en las mismas condiciones, depende. Si tú tienes un contagiado, ponemos que no tenga un contagiado, y se te lesionan 3 o 4 jugadores claves de la plantilla, estás muerto. Hay equipos que están muertos. O sea, que te quiero decir que hay una serie de condicionantes que no se puede decir que todos empiezan... No, que todos tienen las mismas posibilidades. Ya te digo, hay equipos que tenían más partidos en casa, que les restaban más partidos en casa que fuera, contra rivales clave. Hay equipos que estaban en un estado de forma en el momento en el que se acaba, en el que se corta todo, y ahora a reiniciar, a ver cómo están después de 2 meses parados, y sobre todo el hecho de que puedas contagiar, que pueda haber riesgo de que caigan 2 o 3 jugadores, imagínate, claves de tu plantilla.
El riesgo lo va a existir. Siempre va a existir el riesgo, Alfredo, y es que el riesgo en octubre va a existir igual.
Sí, Gonzalo,
a ver si nos metemos eso en la cabeza.
Que no es lo mismo una liga en la que te juegas tú a 11 jornadas que saber las nuevas condiciones que hay en el fútbol y que se va a tener que jugar así a 38 jornadas. Pues igual los equipos tienen que hacer plantillas más amplias, ¿entiendes? Yo creo que ya te planificas para eso.
De todas formas,
yo la justicia no la veo en que vuelva la competición, sinceramente. Creo que es, como habéis dicho, una cuestión puramente económica y además privada para los clubes, no para el país.
A ver, David ha contado en el informativo que en España los test empiezan la semana que viene, que el lunes, por ejemplo, el Athletic de Bilbao es uno de los primeros equipos que va a empezar a pasarlos. Bueno, hay algo con lo que también tenemos que empezar a familiarizarnos, y es lo siguiente. Aquí estamos hablando de que se van a pasar los test, y no sé si dando por hecho de alguna manera que en la mayor parte de los equipos pues todos los jugadores van a estar limpios. Pero habrá equipos donde a lo mejor te salen, en una plantilla de 24, a lo mejor te salen 6 positivos o 7 positivos.
Claro.
No de personas que lo están pasando ahora mismo, sino de personas que lo han tenido y que pueden seguir contagiando, porque sabemos que esto es un escenario que existe con las personas que han contraído el coronavirus. De manera que...
Juan Pablo, perdona. Dime. Entonces, es que al final, si queremos, somos todos cenizos. Y a lo mejor hay muchos jugadores que dan positivo cuando pasen los test, pero también podemos ser positivos. Y a lo mejor cuando pasen los test las plantillas, no hay ningún positivo. Porque cuando estuvimos en la peor época, que rondábamos los 900 muertes... Sí. Diarias,
se infectaron
oficiales,
muy pocos.
Que sería más, me parece que fueron como un 1,5% de los futbolistas que sabían que tenían el virus. O sea que
sabían.
Y después,
que sabían, ¿no? Y que luego se confirmó.
Pero han pasado 50
Sergio,
días y se supone
Sergio,
que
escucha,
estamos todos en casa y que eso...
Escucha, vale, si sí. yo estoy de acuerdo, escucha, si yo ojalá el escenario sea el mejor posible, pero no en el fútbol, sino en todos los aspectos.
Pero, Juan Pablo, si es que nosotros vamos a pasar, para volver a la empresa, a Libertad Digital y a Radio, el test.
Bueno, y a lo mejor da uno... Si nos deja el gobierno, sí.
Bien,
sí, efectivamente.
Bien, perfecto. Sergio, escucha, pero si yo estoy de acuerdo, pero tú crees, Sergio, ¿tú crees que de la misma manera que las autoridades tienen distintos planes de contingencia, en el fútbol no existe esta previsión de que puede haber varios equipos donde hay varios jugadores que tienen el coronavirus, que ya digo, que no están con fiebre ni están con tos, etcétera, pero que pueden seguir infectando? Bueno, pues este es un escenario que también hay que tener en cuenta, sobre todo porque si tú haces una previsión teniendo en cuenta el escenario más optimista, a lo mejor si te vienen mal dadas, te llevas un bofetón en la cara y dices, ostras, y esto no lo tenía previsto. De manera que yo creo que hay que tener todos los escenarios previstos. Sí. ¿Que yo quiero que nadie esté infectado? Ojalá nadie estuviera infectado, ojalá este gobierno hubiera llegado a tiempo con todas las medidas, ojalá lo hubiera prevenido a tiempo, y ojalá Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y todos los ministros y el gobierno del PSOE y el gobierno de Podemos hubieran sido capaces de ver una situación de una manera mucho más anticipada que hubiera evitado 25.000 muertos, aunque eso hubiera significado tenerles 20 años en el poder. Ojalá, porque nos hubiéramos estado ahorrando 25.000 muertos, porque 25.000 muertos, que se dice pronto, que ya serán 35.000, pero no es el escenario en el que estamos. Entonces tienes que establecer un plan de contingencia para los distintos momentos en los que nos encontramos.
De todas maneras, Juan Pablo, si podemos debatir prácticamente a diario sobre este tema, montar tertulias de una, dos, tres, cuatro, cinco horas...
Sí, podemos estar hasta
luego. Claro,
sí.
El coronavirus no va a entender de optimismo o de pesimismo. Es decir, podemos, aquí tenemos dos, no dos bandos, pero dos lados que opinan cosas diferentes. Muchas veces el optimismo o la forma de enfrentar las cosas en la vida ayudan, pero cuando dependen de ti la mayor parte de las veces, en este caso el coronavirus no va a entender de que nosotros seamos más o menos optimistas.
Pero David, si el común de los mortales vuelve al trabajo, ¿por qué un futbolista no? ¿Me lo quieres explicar? Si está así de sencillo. Si el tendero de la esquina se arriesga para abrir su tienda, ¿por qué el futbolista no?
Tampoco va a entender el coronavirus de que tú me grites más o menos.
Pero es que volvemos, o sea, otra vez, puedes, vuelta a la burra al trigo.
Mira, Gonzalo, puedes levantarte, subirte encima de la mesa y cantar y bailar una jota. Que te estoy diciendo que para finalizar el debate, porque podemos hablar durante tres horas, que es que va a dar igual. Que pase lo que tenga que pasar.
No, ya veo que da igual, desde luego que da igual.
Claro, es que tenga lo que tenga que pasar, ya está. Sí, lo vamos a ver, ojalá dentro de unos meses digamos... Pues se ha intentado y se ha conseguido, ojalá, pero que te digo, que el coronavirus no va a entender de gritar más o gritar menos, o ser optimista o ser pesimista.
Bueno, yo para empezar grito cuando me apetece, porque para eso soy libre. Y salvo que el director del programa me diga lo contrario, pues levantaré la voz como he hecho 200.000 veces en este programa.
No se puede levantar.
Si quieres, yo tengo derecho a decir que no grites, y si quieres seguir gritando...
Bueno, pues tú me puedes decir lo que te dé la gana y yo te haré caso si me da la gana.
No es enzarcéis en esto, que no vamos a ir a...
Oye, Gonzalo,
como veo un poco tensos, escuchad, como veo un poco tensos, os voy a recomendar un poco de Artifin. Un poquito para que mañana, cuando empecemos a salir a la calle, no nos vaya a crujir el cartílago y entonces tengamos que estar fastidiados en casa, pero no porque el gobierno no nos deje salir, sino porque tenemos los cartílagos en mal estado. Así que Artifin, 2 por la mañana, con ditrisulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, todo eso derecho al cartílago. Y una vez que lo tengamos ahí, pues sabemos que podemos estar un poquito más tranquilos. Artifin, de los laboratorios Mundo Natural. Y voy a recomendar otra cosa, hombre, que el domingo es el Día de la Madre.
Ah, pues mira.
Se os había olvidado a todos, ¿a que sí?
Sí.
No, hombre. A mí no.
Una madre, bueno, pues es lo más sagrado que hay en el mundo.
Pues eso, pues.
¿Cómo para que se nos olvide encima?
Para David Vinuesa están las madres y luego los futbolistas.
Y dale, Gonzalo. Pues mira, sí, están primero las madres que los futbolistas. A ver, estáis a tiempo todavía, ¿eh? 984-1028. 984-1028. Tu jamón directo quiere que le regales a tu madre lo que se merece. Y por 49 euros masiva y gastos de envío incluidos, tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos y una caja de bombones. Te lo meten todo en un estuche de madera estupendo, especial para regalo. Insisto, 984-1028 o una página web. Tujamondirecto.com, www.tujamondirecto.com. Y si llamas y dices que lo haces de parte de Radio, además te hacen un 5% de descuento. Nos marchamos. Alfredo Somoza, un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo a todos.
Sergio Valentín, otro para ti.
Hasta luego.
Vinuesa, otro, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Heredero, nos vamos a marchar, que es lo mejor que hacemos. Así que pues sí, vamos a dejar que venga Dieter Brandau y que tome el mando de la emisora. Que me, ya me parece muy bien. Suficiente tiempo llevamos demasiado, creo yo.
Suyo es por las próximas tres horas.
Exacto. Se lo dejamos las próximas tres horas.
Con sumo gusto.
Pues nada, ya está aquí. Ya está aquí por la ventana que lo estoy viendo. Así que nada, les dejamos con el tío Dieter. Que disfruten de la tarde. Adiós. Stand by me.